del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia.
Les ruego por favor que me acompañen a la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a leer en el capítulo 4 los versículos 7 al 17, que es la porción que estaremos agotando en el día de hoy. Dice así la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Mis hermanos, la primera epístola del apóstol Juan es el libro del Nuevo Testamento más destacado acerca del amor de Dios. En esta epístola, las palabras amar y amor aparecen unas 46 veces. Y 35 de estas referencias aparecen en los capítulos 3 y 4, especialmente en el capítulo 4, que es precisamente donde se encuentra el pasaje que acabamos de leer. Y creo personalmente que Juan no exagera al dedicar tanta atención al tema del amor, pues no hay cosa más trascendente en toda la Biblia que el amor de Dios. Y creo que puedo sustentar esta declaración hasta cierto punto radical con el resumen que el Señor hace de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 22, a partir del versículo 36. Leo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor concluye diciendo: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás y amarás. Todo es amor. Ahora bien, hermanos, no es muy saludable tratar este asunto del amor de Dios sin conexión con el tema general de la epístola, de esta epístola de Primera de Juan, el cual es la comunión con Dios y con su pueblo, y que Juan presenta como una estructura que descansa sobre tres pilares: la santidad de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios. Si vamos a tener comunión con Él, estos tres elementos tienen que estar presentes en cada uno de nosotros. Pero hay un problema aquí. La santidad y la justicia no se expresan por sí mismas. La santidad no se ve, la justicia no se ve. Necesitan un medio de contraste para que nosotros podamos verlas, como ciertas radiografías. Y ese medio de contraste no es nada más y nada menos que el amor. El amor hace visible la santidad y el amor hace visible la justicia. Alguien dijo una vez que en ningún otro lugar se ha visto más claramente la justicia y la santidad de Dios que en la cruz de Cristo. Pero cierta, tan cierto como eso, es cierto que en ningún otro lugar el amor de Dios ha brillado tanto que en la cruz de Cristo. Es a través del amor de Dios que nosotros podemos percibir la santidad y la justicia de nuestro Dios. Todo cuanto Dios es, se hace visible a través de su amor. A Dios nadie jamás le vio, dice el apóstol Juan en el capítulo 12 de este capítulo. Si nos amamos unos a otros, el Dios invisible se hace visible. Se hace visible. Lo mostramos al mundo. Si nos amamos unos a otros, se hace evidente que hemos sido santificados y que hemos sido justificados y que por ende disfrutamos de una verdadera e íntima comunión con Dios, que es lo que Juan ha estado enfatizando a lo largo de toda la carta. Es por eso que Juan inicia esta sección en el versículo 7, exhortándonos a amarnos los unos a los otros. E inmediatamente después de esa declaración, él se detiene, él hace un alto para explicarnos el porqué, la razón de por qué debemos hacer tal cosa. Y es entonces donde aparece esa maravillosa declaración del versículo 8 del capítulo 4, Dios es amor. Esta verdad es central y determinante. Dios es esencialmente amor. No se puede pensar en Dios sin hacerlo en términos del amor. Todo lo que procede de Dios debe contener este elemento distintivo de su carácter. La conclusión lógica entonces es que si Dios es amor y nosotros procedemos de Él, entonces debemos amarnos los unos a los otros. No es una opción. Es esencialmente determinante. Esencialmente determinante. Cuando te amo a la manera de Dios, estoy diciendo que procedo de Él, que soy de su misma naturaleza. Estoy evidenciando que he nacido de nuevo porque todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo nacido de nuevo es alguien que por haber sido engendrado por Dios, ha sido hecho participante de su naturaleza y lleva consigo los rasgos distintivos del carácter de Dios. El amor es parte de su ADN espiritual. Oigan lo que dice el doctor Martin Lloyd-Jones. Los nacidos de Dios aman a los demás. No pueden hacer otra cosa. No pueden evitarlo. Si hay algo en mí de la naturaleza divina y la naturaleza divina es amor, entonces ha de existir este principio de amor en mí, ha de estar ahí, se ha de manifestar. Y si no soy consciente de esta vida dentro de mí, o si no manifiesto esta vida de alguna forma, aunque sea débilmente, entonces no soy cristiano. Si nosotros no amamos, aunque sea en lo más mínimo, a nuestros hermanos, nosotros podemos con toda propiedad cuestionar nuestra profesión de fe. El amor es lo que pone el punto sobre la i a nuestra profesión de fe. Es la que pone el cotejo si él es creyente. Cuando te amo, muestro claramente que amo, que conozco a Dios. Porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hablando en términos humanos, cuando nosotros engendramos un hijo, en la generalidad de los casos hablo, no es para luego abandonarlo, sino es para desarrollar una relación con él de mutuo conocimiento y donde se comparten afectos y experiencias. Y en esa relación, en adición a los rasgos puramente genéticos, nosotros transmitimos a nuestros hijos un carácter y una formación. Y esto es algo que regulará su forma de ver y de enfrentar la vida. Pues de la misma manera, todo aquel que ha sido engendrado por Dios, que ha nacido de Él, tendrá una relación con Dios en la cual su carácter será moldeado a la misma semejanza del carácter de Dios, conforme a su personalidad. De manera entonces que como hijos de Dios, y genéticamente hablando desde un punto de vista espiritual, tenemos el principio del amor en nosotros. Pero al desarrollar una íntima comunión con Dios, entonces Él nos va a enseñar cómo es que tenemos que amar. ¿Cómo es que tenemos que amar? Tenemos una relación con Dios, una relación personal de persona a persona, y se supone que somos nosotros los que aprendemos de Él. Somos nosotros los que estamos siendo moldeados conforme al carácter de su Hijo. De manera que nosotros aprendemos a amar viendo a Dios amar. Y aprendemos a ver a las personas, a los demás, sean nuestros hermanos o no, a través del lente de los ojos de Dios. Y el apóstol Juan en los versículos 9 y 10 nos dice que al amar, Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa. Pero no solamente eso. Él también siempre quita cualquier obstáculo que le impida amar. Y más aún todavía, Él no mira el costo que tiene el que Él ame. Yo no voy a decir más de ahí, porque no tengo el tiempo, pero volveré a eso al final de este mensaje. Y luego entonces de eso, de los versículos 9 y 10, Él retoma su tema otra vez en el versículo 11. Recuerden que Él comenzó en el versículo 7 con una exhortación. Amémonos unos a otros. Él, luego de explicarnos la manera en que Dios ama, y el hecho de que nosotros, si procedemos de Él, no tenemos la opción de no amar, entonces Él vuelve y retoma en el versículo 11 y nos dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y aunque es evidente la conexión con Juan 3:16, el alcance del apóstol en esta declaración es mucho mayor. El amor de Dios va mucho más allá que hacernos herederos de vida eterna en Jesucristo. En los versículos 12 al 16, el apóstol Juan nos va a hablar de la permanencia de Dios en nosotros y de nosotros en Él. Él nos salvó por medio de Jesucristo para darnos vida eterna. Pero en adición a eso, Él nos salvó para permanecer con nosotros, para estar con nosotros. ¿No le hace sentido eso con Mateo 28:20? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos salvó, no fue para sencillamente trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable y luego bandéensela como ustedes puedan. No, Él nos toma de la mano y nos guía y nos lleva. Para Él siempre seremos sus niñitos, a quienes Él, de manera natural e instintiva, al momento de que nosotros tenemos que cruzar la calle, Él nos toma de la mano. Nunca seremos grandes para con Dios. No se crean esa mentira de Satanás. Nosotros nunca maduraremos lo suficiente en la fe como para que Dios nos abandone o para que Dios nos deje caminar solos. Él siempre irá a nuestro lado. Y yo quiero que ustedes vean ese énfasis conmigo. Quiero que leamos los versículos 12, 13, 15 y 16. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Dios permanece en nosotros. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. versículo 16 a la mitad del versículo. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese es el objetivo o el objetivo ultra de Dios al salvarnos. Que donde él esté, oraba Cristo, ellos también estén. Nosotros también estemos. Ese es el propósito. Que nosotros disfrutemos de él por siempre. Por siempre. Y cabe preguntarnos, ¿cómo es posible que el Dios que es absolutamente santo y justo pueda permanecer con nosotros? O al revés, ¿cómo es posible que nosotros, siendo absolutamente impíos, podamos permanecer en la presencia de un Dios absolutamente santo? Esto es posible porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y en su amor, Él determinó hacernos habitables para Él. Hacernos sus compañeros de caminata por medio de su amor. ¿Y cómo lo logró? ¿Cómo fue que Dios logró conjugar su santidad, su justicia con su amor sin que ninguna de estas partes esenciales de su carácter saliera lesionada? ¿Cómo fue que logró eso? Bueno, en los versículos 13 y 14, Juan nos presenta la obra del Espíritu y del Hijo. En el versículo 14, Juan dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. La justicia del hombre sin Cristo no llena el estándar divino, no llena el estándar de Dios. Para que Dios, quien es absolutamente justo, pueda habitar en compañía de un hombre pecador, este tiene que ser provisto de una justicia igual a la suya. Pues ¿saben qué, hermanos? Para eso vino Cristo. Para eso Él vino. Para eso Él vivió una vida de obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Y por eso Él, al momento de salvarnos, al momento de justificarnos, Él nos vistió de su justicia. De manera que en ese aspecto, Dios el Padre ahora puede venir y caminar conmigo. Y caminar contigo. Y permanecer en ti. ¿No? Pero vean cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cómo se manifestó? Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. De manera que en Jesucristo el creyente es provisto de la justicia necesaria para que Dios venga y permanezca en y con Él. Pero hay algo más. Para permanecer en y con Dios, tenemos que ser santos también. Y nosotros podemos encontrar por ahí a alguien que se crea justo. No, yo no hago, yo no le he hecho mal a nadie, yo no fumo, yo no bebo, yo no robo, yo no mato. Nosotros podemos encontrar a algún necio que se crea justo. Pero yo nunca me he topado con alguien que diga que es absolutamente santo. ¿Y cómo entonces logramos esa santidad? Para solucionar ese problema, Dios el Padre y Dios el Hijo, en su amor, enviaron al Espíritu a morar en y con nosotros. De manera que Dios el Hijo provee la justicia necesaria, pero Dios el Espíritu Santo nos adorna y embellece con su santidad. Entonces el Padre ahora puede venir con toda libertad y habitar en y con nosotros, permanecer en y con nosotros. Y ahora tú y yo podemos decir, o podemos más bien escuchar la voz de Dios diciéndonos: este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Ahora sí, esto es amor, hermanos. Dios en su amor quitó o cubrió todo aquello que le impedía tener comunión contigo. Por eso tú puedes decir, a coro con el apóstol Pedro, que el amor de Dios cubrió por Jesucristo toda la multitud de tus pecados. Toda la multitud de tus pecados. No se quedó uno fuera. ¿Cuán deleitoso debiera ser este pasaje? ¿Cuántas emociones no debiera levantar en nuestros corazones? ¿Cómo no debiéramos nosotros adorar a aquel que nos amó y cantar de su amor y orar de su amor y vivir su amor? Mira, hermanos, abre tus ojos y observa al Dios Trino en plena actividad alrededor de ti y en ti, proveyéndote la justicia y la santidad que tú necesitabas y volviéndote otra vez al orden del principio para lograr que de nuevo todo sea bueno en gran manera. Y llevándote a decir como Pedro en el monte de la transfiguración: Señor, es bueno que estemos aquí. A tu diestra hay plenitud de gozo para siempre. Quedémonos aquí, Señor, ya no volvamos para allá. Ya no volvamos para allá. Pero ahí se levanta Cristo, y al igual que en aquella ocasión, nos dice que Él no es de la misma opinión que Pedro, ni que nosotros tampoco. Él dice: después que ustedes han estado en las alturas con Dios, deleitándose y disfrutando de su amor, es necesario bajar al valle y compartir con los demás el amor que ha sido derramado en sus corazones. Tenemos que bajar al valle y enfrentarnos los unos a los otros y mostrar en nuestras vidas, en nuestras relaciones, al Dios invisible. Al Dios invisible. Mi hermano, si Dios te ha amado de tal manera, de la misma manera tú debes amar a otros. Si Dios se ocupó en transformar en agradable a una persona como tú, para caminar junto a ti, Él espera y demanda que tú hagas lo mismo con tus hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque como Él es, así somos nosotros en el mundo. Eso lo dice Él en el versículo 17. Pero en el versículo 16, a la mitad, Él dice: Dios es amor. Y ahora en el versículo 17 nos dice: como Él es, así somos nosotros en el mundo. Y entonces, ¿qué se supone que somos nosotros? Amor, hermanos. Como hijos de Dios, somos amor. Y tenemos que mostrar ese amor. Dios no puede dejar de amar. Si Él dejara de amar, dejaría de ser Dios. Pues de la misma manera, si nosotros dejamos de amar, dejamos de ser de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es amor. Él es amor. El amor por mis hermanos es lo que evidenciará ante los hombres y a mi propio corazón que Dios ha hecho su obra de amor en mí. Y esa será, esa es y será mi confianza en el día del juicio. Él termina en el versículo 17 diciendo: para que tengamos confianza. ¿Cuándo? Cuando lleguemos allá. ¿Y sobre qué base es que va a estar sustentada mi confianza? Sobre la base del amor. ¿Recuerdan la parábola, Mateo 25? El juicio de las naciones. Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo en la cárcel? Ay, cuando tú lo mostraste a uno de estos más pequeños que creen en mí. Cuando tú les mostraste tu amor. Cuando tú hiciste que yo fuera visible para ese hermano. Que yo fuera visible para ese hermano. En resumen, hermanos, Juan nos enseña que Dios envió a su Hijo al mundo para erradicar de aquellos a quienes Él ama desde antes de la fundación del mundo el impedimento que tenía para permanecer en ellos y ellos en Él. Él erradicó eso. Él quitó eso del medio. Él nos embelleció, habiendo sido nosotros aborrecibles y abominables para Él a causa del pecado. Y Él hizo esto no en respuesta a una petición que le hiciéramos. Oye, Señor, sería bueno si tú nos amaras. ¿Qué te parece? No, no fue así. Él nos amó primero. Él nos amó primero. No fue tampoco en correspondencia al hecho de que nosotros, Él pudo ver algo bueno en nosotros. No, tampoco fue así. Él nos vio en nuestros pecados, tuvo misericordia de nosotros y nos amó. Por eso era necesario que nuestros pecados fueran cubiertos, borrados por la sangre preciosa de Jesús. Mientras esa sangre preciosa y bendita esté disponible para nosotros, tendremos la garantía permanente del amor de Dios. Y tendremos la garantía permanente de que estaremos en capacidad de responderle a Él. Y para terminar, yo quiero volver otra vez sobre la manera en que Dios ama. Porque para mí eso es lo que se nos debe quedar. ¿Cómo es que Dios ama? Dios siempre tiene la iniciativa cuando se trata de amar. Si vamos a amar como Dios ama, es menester que tengamos la iniciativa, hermanos. Y eso es un duro golpe para nuestro egoísmo. Nosotros queremos que tú primero. Pero en esta relación de amarnos los unos a los otros, esa cortesía no vale. En esta relación es yo primero. Dios amó primero. Y si nosotros vamos a imitarle a Él y vamos a aprender de Él, tenemos que amar primero. Solamente imaginen lo que serían nuestros matrimonios si nosotros decidiéramos amar primero a nuestras esposas. Primero. Solamente piénsenlo. ¿Qué serían de nuestra relación con nuestros hijos si nosotros decidiéramos amar primero? ¿Qué sería la relación con la iglesia si nosotros decidiéramos amar primero? Yo decidiera amar primero. ¿Qué sería cualquier otro tipo de relación si yo amara primero? No es fácil, yo no estoy diciendo que es fácil. Yo soy egoísta por naturaleza. Y yo puedo decir, como un político dominicano, yo, y después yo, y si queda algo, después yo. Pero si soy de Cristo, tengo que negar esa realidad. Tengo que negar esa realidad. En segundo lugar, Dios siempre quita el obstáculo que le impide amar. Siempre. Si voy a amar como Dios ama, yo buscaré quitar cualquier obstáculo que me impida mantener con otros una relación gobernada por el amor. Quitarlo. Eso tiene dos caras. Puede que sea que yo lo tenga que quitar de mí. Que el impedimento lo tenga yo para amarte. Y eso puede incluir diversas cosas. Puede ser un asunto de carácter. Es que él tiene algo en su carácter, o es que yo tengo algo en mi carácter que me impide amarte a ti. O puede ser en mi formación. Es que yo he sido educado de tal manera y él de otra, y yo no tolero eso. Pues puede ser que yo tenga que cambiar algunas cosas de mi formación para poder amarte. O puede ser tú el problema. Pero yo tengo que cubrir ese pecado con un manto de amor para poder amarte. Hermanos, piensen en, hay multitud de cosas que a nosotros, que pueden opacar el amor en nosotros. Multitud de cosas. Hay gente que no se sienta a la mesa si no observa todas las reglas de la etiqueta y el protocolo. Hay otros, como yo, que digo que el que come con mucha etiqueta y protocolo nunca se llena. Porque está tan pendiente de no violar ninguna de las normas que no come. Yo no estoy diciendo que es malo observar las reglas de etiqueta y protocolo, hay su lugar para eso. Pero yo no puedo permitir que esas normas me separen de ti. Y que yo entonces te rechace porque tú no haces esto o aquello. Entonces, hermanos, pensemos, nosotros tenemos que amar como Dios ama y tenemos que quitar aquello que nos impide amarnos los unos a los otros, sea eso pecaminoso o no. Y finalmente, Dios siempre ama hasta el sacrificio. Siempre ama hasta el sacrificio. Él dio lo más valioso que tenía para amarnos y para que nosotros le amáramos. De manera entonces que si vamos a amar como Dios ama, debemos mostrar que estamos dispuestos al sacrificio por amor a otros y con el propósito de que otros nos amen. Eso es un atentado contra el amor propio. Contra el amor propio. Eso me lleva a mí a la humildad, necesariamente. Yo voy a sacrificar cualquier cosa que haya en mí con tal de amarte y con tal de que tú, de que yo sea tan potable para ti que tú me ames. Es de eso que se trata, hermanos. Entonces, de todo esto que yo les he hablado en un poquito más de media hora, esto es lo que yo quiero que se les quede. Que se nos quede. Que se nos quede. Dios siempre tiene la iniciativa cuando se trata de amar. Dios siempre quita el obstáculo que le impide amar. Dios siempre ama hasta el sacrificio. Si vamos a amar como Dios ama, tenemos que amar de esta manera.